Imaginemos por un momento la escena, ¿eh? Pongámonos en situación. Es 1945. En los laboratorios y, bueno, en los grandes hospitales de las capitales del mundo, la comunidad médica está, digamos, eufórica.
Claro, es el momento de la penicilina.
Exacto. La penicilina, esa droga milagrosa que acababa de ganar el premio Nobel, pues copa todos los titulares de la prensa, ¿no? Prometiendo el fin de las infecciones letales.
Sí, sí, la sensación era que ya estaba todo hecho.
Eso es. Parece que la humanidad por fin ha domado a las bacterias. Pero al mismo tiempo, fíjate en el contraste. En un pequeño pueblo de la Sierra de Cuenca, una mujer a punto de dar a luz tiene que bajar a la planta baja de su casa y ponerse en cuclillas sobre un suelo cubierto de excrementos de vaca.
Madre mía.
Y rezan para que ni ella ni su bebé mueran en los próximos días por una fiebre fulminante. Es una locura de contraste.
Es una barbaridad, sí. Y esa imagen tan brutal es precisamente el centro del análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en un estudio histórico y etnográfico que se titula Precariedad sanitaria y supervivencia infantil en el medio rural español.
Un título que ya te va avisando de lo que viene.
Totalmente. Y es un documento que se enfoca en una localidad muy concreta, que es Casas de Garcimolina, durante la dura posguerra española.
Vale.
Y, a ver, para quienes buscan entender cómo funciona realmente la salud pública, la de verdad, este conjunto de fuentes oficiales y de testimonios de médicos rurales es un tesoro absoluto.
Sí, porque nos da una bofetada de realidad, ¿verdad?
Exacto. Nos obliga a mirar mucho más allá de los tubos de ensayo y de los laboratorios.
Claro, es que resulta que la historia médica casi siempre nos la cuentan como, no sé, como una línea recta hacia el éxito.
Sí, el típico relato de progreso imparable.
Eso es. Se descubre la bacteria, se inventa la pastilla y todos a casa. Problema resuelto.
Ya, ojalá fuera tan sencillo.
Pero al leer estos documentos, la sensación que a mí me ha dado, como lector, es la de un choque frontal contra un muro de ladrillos.
Totalmente comprensible. Yo sentí lo mismo.
Y la misión de esta inmersión que hacemos hoy es averiguar por qué esos avances científicos de laboratorio, que eran tan espectaculares sobre el papel, fracasaron estrepitosamente a la hora de salvar vidas cuando la infraestructura más básica, pues, brillaba por su ausencia.
Es que solemos cometer el error, y yo la primera muchas veces, de pensar en la medicina como una fuerza independiente, como si flotara en el vacío.
Claro, una pastilla mágica.
Exacto. Y olvidamos que la farmacología o la microbiología operan dentro de un entorno físico muy concreto. En la España de la posguerra había investigadores brillantes, ¿eh?
Sí, sí, había nivel.
Claro, y una tradición microbiológica muy fuerte en las grandes ciudades. Pero también existía lo que los historiadores llaman un olvido geográfico masivo.
Que es un término muy diplomático para decir que a esa gente la dejaron tirada, ¿no?
Básicamente. Eran zonas rurales enteras donde el siglo XX simplemente no había llegado.
Y para entender por qué las pastillas no funcionaban, tenemos que entender primero ese campo de batalla físico donde operaban estos médicos rurales. Y ese campo de batalla era, sorprendentemente, o al menos a mí me sorprendió muchísimo, el interior de las propias viviendas.
Sí, la casa como enemigo, fíjate.
Según el estudio, en Casas de Garcimolina predominaba un modelo arquitectórico que, de verdad, me dejó sin palabras. Lo llaman la casa bodega cuadra.
Un todo en uno.
Un todo en uno terrible. A ver si lo he entendido bien. O sea, esto significa que la gente vivía literalmente encima de su ganado.
Sin separaciones efectivas. Así es. Tal cual lo dices.
¡Qué locura!
La estructura típica destinaba la planta baja al establo, pues para mulas, cerdos, vacas, mientras que la familia residía en el piso inmediatamente superior.
Ya, claro. Imagino que por el frío, ¿no?
Exactamente. El calor animal, digamos, ayudaba a combatir los inviernos durísimos de la sierra. Pero claro, el precio biológico a pagar por esa calefacción natural era altísimo.
Me lo imagino.
Hablamos de una convivencia íntima que convertía el hogar en una incubadora de zoonosis.
Que son estas enfermedades que saltan de animales a humanos.
Exacto, como la brucelosis o la tuberculosis bovina, que estaban a la orden del día. Y, por supuesto, esto garantizaba una contaminación ambiental constante en la casa.
Vale, vamos a desglosar esto. Porque tratar de ejercer la medicina en ese entorno, yo lo pensaba leyendo las fuentes, es como intentar mantener estéril un quirófano que está construido directamente sobre un vertedero activo.
Es una analogía perfecta.
Es que, ¿de qué sirve limpiar una herida con muchísimo cuidado en la planta de arriba si los cimientos del edificio están desprendiendo esporas y bacterias fecales de forma ininterrumpida?
De absolutamente nada. Esa analogía del vertedero describe perfectamente la realidad microbiológica del momento.
Ya.
Y ojo, porque hay que sumarle el factor más crítico que relata el estudio.
Que ya me parece difícil empeorar esto, pero a ver.
Pues prepárate. La ausencia absoluta de cuartos de baño.
Buf, claro.
Sin lavabos ni inodoros. La solución de estas familias era utilizar esa misma planta baja, es decir, las cuadras del ganado, como letrina humana.
O sea que los espacios que ya de por sí estaban saturados de estiércol animal se convertían también en el pozo negro de la familia.
Con todas las consecuencias que eso conlleva, claro. Biológicamente hablando, las heces humanas son uno de los principales vectores de transmisión de patógenos.
Sí, de lo más peligroso que hay.
Totalmente. Al mezclarlas en un espacio cerrado, sin una ventilación adecuada y donde encima la gente transitaba a diario, la carga bacteriana en el ambiente doméstico se disparaba a unos niveles que eran letales.
Y esto nos lleva a la parte más desgarradora de los documentos, sinceramente.
Sí, es duro de leer.
El peligro extremo para las mujeres y los recién nacidos. Porque el estudio menciona que las parturientas bajaban a estas cuadras a hacer sus necesidades poco después de dar a luz.
Y hay que pensar en la mecánica del parto para entender el peligro real de esto.
A ver.
Después de dar a luz, el cuerpo de la mujer presenta múltiples heridas abiertas en el tracto reproductivo.
Claro.
Si esa mujer, que además está en un estado de agotamiento inmunológico tremendo, se ve obligada a agacharse en un entorno plagado de bacterias fecales, como el estreptococo, pues el patógeno tiene una vía de entrada directa.
Directa al torrente sanguíneo, ¿no?
Exacto. Y esto es lo que provocaba las temidas infecciones puerperales.
Madre mía.
Hablamos de una septicemia masiva que destrozaba los órganos internos en cuestión de días. No había defensa posible.
Y para el bebé recién nacido, pues el escenario no era mucho mejor. Porque el cordón umbilical recién cortado es otra herida abierta.
En efecto. Y ahí entraba en juego algo devastador, que era el tétanos neonatal.
Uf, claro, el tétanos.
Las esporas de la bacteria Clostridium tetani viven de forma natural en el estiércol de los herbívoros.
Claro, y estaban rodeados de estiércol.
Literalmente. Un recién nacido, expuesto a ese ambiente, corría un riesgo elevadísimo de contraer la infección. Y esta bacteria ataca el sistema nervioso central, causando espasmos musculares que son letales para un bebé.
Fíjate que a mí me resultó escalofriante leer la cita de uno de los médicos rurales en los testimonios etnográficos.
Sí, sé a cuál te refieres.
Decía que simplemente con acercarse a una casa, y cito textualmente, por el olor ya podía hacer algún diagnóstico a distancia.
Es brutal. Y eso revela dos cosas muy importantes.
Cuéntame.
Primero, el instinto clínico hiperdesarrollado de esos médicos que sabían leer su entorno a la perfección.
Sí, tenían que apañárselas como fuera.
Claro. Y segundo, que esto es lo grave, la claudicación del sistema.
Ya.
Si un médico puede oler la infección desde la calle antes de entrar, significa que el problema ya no es un fallo celular en el paciente, sino un fallo estructural del edificio.
Claro. Es que llegados a este punto resulta fácil pensar, bueno, si la casa es una trampa mortal de bacterias, al menos salir a respirar el aire de la sierra y beber agua fresca de los manantiales supondría un alivio, ¿no?
Esa es la típica imagen romántica, sí.
Claro, la naturaleza curativa y todo eso. Pero leyendo el estudio, resulta que el agua, precisamente el agua, era el segundo gran asesino en casas de Garcimolina.
¿Quier progreso microbiológico previo?
Ya te digo.
Décadas antes de 1945, la ciencia ya había establecido sin lugar a ninguna duda que el agua era el gran vehículo de transmisión de plagas, tanto urbanas como rurales.
Claro, el trabajo de Pasteur, de Koch.
Exacto, ellos ya habían hecho su trabajo. Pero la teoría de los gérmenes no purifica el agua por arte de magia si nadie instala tuberías o sistemas de cloración. El conocimiento teórico no te salva si no hay cemento y cloro.
Y en este pueblo, la infraestructura de saneamiento era directamente cero.
Cero patatero.
Ni agua corriente en las casas, ni alcantarillado en las calles. La población dependía de fuentes naturales que encima tenían nombres casi bucólicos, ¿no? Como la fuente del lugar o la fuente del pilar.
Sí, suena muy poético, pero la realidad era otra.
Debían el agua directamente, tal cual manaba de la tierra. Pero, a ver, si no había alcantarillado, ¿a dónde iban a parar las aguas fecales de todas esas cuadras letrinas de las que hablábamos antes?
Pues iban a parar directamente a las calles sin asfaltar, al suelo permeable o a los riachuelos y escorrentías más cercanas.
¡Qué desastre!
Y aquí es donde la geografía y la microbiología se alían en contra de la población. Con cada lluvia, o por simple filtración a través de las capas freáticas del subsuelo, toda esa carga fecal, tanto humana como animal, terminaba drenando hacia los acuíferos subterráneos.
No me digas que...
Sí, los mismos acuíferos que alimentaban la fuente del lugar.
O sea, es un ciclo cerrado de contaminación perfecta.
Un bucle de autointoxicación de manual. La gente consumía agua contaminada con la bacteria Salmonella typhi, que es la que causa la fiebre tifoidea.
Uf.
Una vez en el intestino, la bacteria atraviesa la mucosa, invade el torrente sanguíneo, causa unas fiebres altísimas y, si no se trata, llega a provocar la perforación intestinal.
¡Qué agonía!
Y no acaba ahí. El paciente infectado excreta millones de esas bacterias en las cuadras.
Que luego se filtran.
Esas heces se filtran de nuevo al manantial. Y el vecino se bebe esa misma agua al día siguiente.
¡Qué horror! Y lo que resulta verdaderamente indignante al revisar las fuentes es el contraste con las ciudades.
¡Ah, claro! La doble velocidad de España.
Es que no estamos hablando de la Edad Media, ¿eh? Es 1945.
Exacto.
El estudio subraya que mientras en Garcimolina se bebía agua letal, ciudades como Barcelona ya tenían laboratorios municipales de higiene desde el año 1886.
Es un abismo temporal.
Casi 60 años antes.
Sí, sí. Instituciones dirigidas por pioneros como Jaime Ferrán y el veterinario Ramón Turro. Y estos laboratorios urbanos llevaban más de medio siglo analizando muestras de agua al microscopio.
¿Medio siglo?
Medio siglo, controlando mataderos e impulsando redes de saneamiento modernas. O sea, el conocimiento para evitar que la gente muriera por beber agua existía en España.
Sí, sí, estaba ahí.
Estaba documentado, estaba publicado y aplicado. Pero, y aquí está el gran pero, solo para quienes vivían en los grandes núcleos urbanos.
Es la geografía dictando quién vive y quién muere. Literalmente.
Literalmente.
Hay una frase en el texto que, vamos, se me ha quedado grabada, hablando del supuesto progreso de los años posteriores. Dice, un buen número de casas poseían televisión, pero no retrete con agua corriente.
Uf, esa frase resume a la perfección la miopía del desarrollo moderno.
Sí, ¿verdad?
Porque, a ver, es mucho más sencillo y políticamente mucho más visible y rentable llevar un bien de consumo privado a través de una carretera comarcal.
Claro. Te traen la tele y parece que ya eres moderno.
Eso es. Es más fácil que acometer la aburrida, invisible y carísima obra pública de soterrar kilómetros y kilómetros de tuberías de saneamiento.
Ya ves.
La antena de televisión en el tejado daba una ilusión de modernidad espectacular, mientras el subsuelo del pueblo seguía anclado en el siglo XVIII.
Y toda esta carga ambiental, el hogar contaminado y el agua infectada, pues caía a plomo sobre los hombros más débiles de todos.
Los niños.
Los niños. Las estadísticas de supervivencia que aparecen en el estudio son, bueno, son muy difíciles de asimilar. Para quienes nacían en este entorno, llegar a la edad adulta era una especie de lotería macabra.
Es que la esperanza de vida apenas rozaba los 40 años. 40 años, imagínate.
Es poquísimo.
Pero el indicador que verdaderamente refleja el fracaso absoluto de una sociedad es la mortalidad infantil. Y las cifras de la Baja Sierra de Cuenca en aquella época alcanzaban unas tasas de hasta el 150 por mil.
O sea,
es decir, 15 de cada 100 niños morían antes de cumplir su primer año de vida.
¿Una barbaridad?
Es que para que nos hagamos una idea de lo que significa ese porcentaje en la práctica, en un pueblo pequeño esto implica que los entierros de bebés eran un evento rutinario.
Sí, casi mensual.
Casi mensual. Las familias tenían asumido, y esto es muy fuerte, tenían interiorizado que una parte de su descendencia no iba a sobrevivir al invierno. Era parte del ciclo de la vida allí. Y lo peor es que las causas de muerte enumeradas en los registros sanitarios no eran, qué sé yo, enfermedades raras o incurables.
No era nada exótico.
No, eran factores totalmente evitables. Los niños perecían por un desgaste continuo. Diarreas fulminantes causadas por el agua contaminada, que hemos comentado, que provocaban una deshidratación irreversible en cuerpos muy pequeñitos.
Y sin sueros ni nada, claro.
Nada. A esto se sumaban infecciones respiratorias agudas favorecidas por el frío extremo y el humo de las cocinas mal ventiladas. Y por si fuera poco, una desnutrición endémica que dejaba al sistema inmunológico sin defensas para luchar contra todo lo anterior.
Pero lo que agrava aún más la situación, si cabe, es la respuesta institucional frente a esta sangría. O bueno, mejor dicho, la ausencia total de respuesta.
El abandono.
Los documentos reflejan que había zonas enteras sin un solo médico titular.
Es que las revistas profesionales de la época recogen las quejas desesperadas de los poquísimos facultativos rurales que había.
Me imagino la impotencia.
Denunciaban que multitud de municipios carecían, y ya no digamos de un hospital, sino de un triste botiquín de urgencias.
Un botiquín, por favor.
Nada, ni una habitación limpia donde poder coser una herida o atender un parto complicado. Ante una urgencia real, la vida del paciente dependía de si alguien podía cabalgar durante horas en medio de la noche para buscar ayuda al pueblo vecino.
Aquí es donde se pone realmente interesante este análisis documental, ¿eh? Porque el texto nos enfrenta a una paradoja histórica que me parece espectacular.
A ver.
Resulta que este mismo país, España, que dejaba a sus niños morir de diarrea por falta de fontanería en el siglo XX, había sido el gran pionero mundial de la salud pública siglo y medio antes.
Ah, claro, te refieres a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de 1803.
Exacto.
La expedición de Balmis.
Eso es. Un proyecto logístico alucinante. O sea, España fletó un barco, metió a 22 niños huérfanos, que llevaban el virus de la viruela vacuna inoculado en sus brazos para mantenerlo vivo.
Una hazaña.
Y cruzó el Atlántico y el Pacífico para vacunar a cientos de miles de personas en América y Asia. Fue la primera gran campaña de vacunación global de la historia.
Sí, un hito absoluto.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible tener la capacidad científica y organizativa para erradicar un virus a nivel transoceánico en 1803 y luego ser incapaz de poner un grifo de agua limpia en un pueblo de Cuenca en 1945?
Es una pregunta excelente. Y la diferencia radica puramente en la estructura del poder y la economía.
A ver, explícame esto.
Pues mira, la expedición de Balmis fue un macroproyecto de Estado, impulsado directamente por la corona, para proteger la viabilidad económica de su imperio.
Ah, claro, el dinero.
Obvio, las epidemias de viruela diezmaban la mano de obra en ultramar. Entonces fue un esfuerzo monumental y brillante, sí, pero puntual y dirigido desde las altas esferas por un interés claro.
Ya veo por dónde vas.
Sin embargo, proteger la salud de una población rural empobrecida y aislada en la posguerra pues no generaba titulares internacionales, ni daba beneficios económicos inmediatos a la nación.
Claro, no salía rentable, digamos.
Exacto. Requería un compromiso estructural, silencioso, carísimo y continuado, que las instituciones, francamente, no estaban dispuestas a asumir.
Y justo en medio de este abandono monumental, irrumpen en la escena médica los verdaderos protagonistas de la medicina del siglo XX.
Las famosas balas mágicas.
Eso es. Llegan las sulfamidas en los años 30 y después la todopoderosa penicilina.
La revolución.
Y la promesa era clarísima. Ya no hace falta cambiar el entorno. Basta con inyectar el fármaco y la bacteria muere. Problema resuelto, ¿no?
Ay, esa era la gran ilusión, desde luego.
Ya.
Los testimonios de Casas de Garcimolina capturan perfectamente ese espejismo tecnológico. Fíjate que el estudio cita a un médico rural de la época lamentándose del cambio de mentalidad en sus propios pacientes.
¿Qué decía?
Escribía, y cito, «Todo el mundo cree que estamos ya en la era de las curaciones rápidas, que no hay más que exigirlas para tenerlas».
Claro, la pastilla milagrosa.
Exacto. Se esperaba que una pastilla o una simple inyección borraran de un plumazo siglos de miseria ambiental y de falta de higiene.
Pero a la hora de la verdad, esos remedios milagrosos chocaron de frente contra la realidad material de la que venimos hablando todo el rato.
Se dieron de bruces, sí.
Resulta que salvar vidas no es solo cuestión de fabricar el medicamento en un laboratorio, sino de cómo lo entregas y cómo lo conservas. Y los informes detallan un fracaso logístico masivo en este sentido.
Es que hay que entender cómo funciona un antibiótico como la penicilina a nivel químico, especialmente en aquella época.
Era diferente a la de ahora.
Sí, en sus primeras formulaciones, la molécula de la penicilina era extremadamente inestable. El anillo beta-lactámico, que es, digamos, la parte del fármaco que destruye la pared celular de las bacterias...
Vale.
Pues ese anillo se degrada rápidamente si se expone a temperaturas elevadas o a la humedad.
O sea que requería refrigeración constante.
Constante y rigurosa.
Y evidentemente, en un pueblo sin red eléctrica fiable, ni electrodomésticos, ni neveras, mantener esa cadena de frío era pura ciencia ficción.
Absolutamente imposible. Cuando el medicamento por fin llegaba a manos del médico rural, tras viajes en carros expuestos al sol y al calor extremo del verano...
Ya me imagino el resultado.
Pues muchas veces el principio activo se había convertido en polvo inerte. Literalmente, inyectaban a los niños algo que ya no tenía ninguna eficacia biológica.
¡Qué frustración más grande!
Imagínate. Y cuando el suministro, por algún milagro, llegaba en buenas condiciones, el acceso era tan irregular que se administraba de forma tardía, cuando la septicemia ya había provocado daños irreversibles en los órganos del paciente y ya no había nada que hacer.
Además, el documento señala también el problema de la automedicación. ¡Qué tela!
¡Buf! Ese es otro gran tema.
Claro, ante la desesperación y la falta de supervisión médica constante porque el médico venía cuando podía,
sí, sí.
Las familias usaban restos de sulfamida sin respetar las dosis, lo que a menudo generaba, pues, resistencias bacterianas o directamente toxicidad en los niños.
Un peligro añadido.
Aunque, a pesar de todo esto, hay que ser justos, y el estudio no niega la evidencia. Los antibióticos lograron una mejora modesta en la supervivencia infantil.
Sí, hay que reconocerlo. Algunos niños con neumonía, por ejemplo, que habrían muerto con total seguridad unos años antes, lograron salvarse gracias a la penicilina.
Si conectamos esto con el panorama general, ¿eh?
Si conectamos esto con el panorama general de la historia de la ciencia, vemos el gran sesgo de nuestra época.
A ver, cuéntame.
Celebramos el instante del descubrimiento. Nos fascina la imagen de Alexander Fleming viendo el moho en su placa de Petri y enseguida trazamos una línea directa desde ese momento hasta la salvación de la humanidad entera.
Claro, el momento eureka y ya está.
Exacto. Pero esta visión tan peliculera ignora que la medicalización es completamente inútil sin condiciones socioeconómicas.
Totalmente.
Los antibióticos en garcimolina curaban una infección aguda un martes, ¿vale?
Sí.
Pero el miércoles, ese mismo niño que encima estaba con su sistema inmune arrasado por el esfuerzo de la enfermedad, volvía a la misma casa llena de zoonosis y volvía a beber la misma agua infectada de heces.
O sea, la tecnología farmacológica ponía un parche sobre la herida, pero las condiciones estructurales que causaban la herida pues seguían intactas.
Exactamente. Como se suele decir, un fármaco no puede sustituir a una cañería.
¡Qué gran frase! Entonces, ¿qué significa todo esto?
Pues mira.
Porque al sumergirnos en los archivos y testimonios de esta baja sierra de Cuenca, yo creo que la conclusión es demoledora para la visión tradicional de la medicina.
Lo es, sin duda.
La lectura de estos documentos demuestra que la salud humana no se reduce ni mucho menos a una batalla microscópica entre células y químicos dentro de nuestro cuerpo.
Para nada.
La salud es un fenómeno ambiental. Es arquitectura, es fontanería, es política y es economía.
Es un ecosistema completo, fíjate. La ciencia médica de laboratorio nos proporciona unas herramientas extraordinarias, maravillosas. Pero la efectividad real de esas herramientas depende íntegramente del andamiaje social en el que se aplican.
Claro. Y por eso yo creo que la lección de Casas de Garcimolina no es una simple anécdota nostálgica o, no sé, un recordatorio de lo mal que se vivía en el pasado para que nos sintamos bien ahora.
No, no sería un error verlo así.
Para quienes nos escuchan hoy, esto es una advertencia en toda regla.
Totalmente de acuerdo.
Es muy tentador caer en la soberbia cronológica, creer que hoy somos muchísimo más avanzados y que la invención de un nuevo dispositivo o un medicamento novedoso erradicará nuestras crisis sanitarias actuales de un plumazo.
El tecnooptimismo ciego.
Eso es. Pero la innovación pierde todo su poder si ignoramos la falta de equidad en la infraestructura de quienes deben recibirla. De nada sirve diseñar el suero más avanzado del mundo si el paciente, al volver a casa, no tiene un entorno higiénico donde recuperarse de la fiebre.
Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar, ¿eh? Mucho más allá de estos documentos.
A ver.
Si al repasar la historia nos resulta tan evidente que los potentes antibióticos fracasaron en erradicar la mortalidad infantil en la España de 1945 porque la población seguía sin acceso a agua potable... ¿Qué soluciones mágicas modernas estamos aplaudiendo hoy con la misma ceguera?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta!
Mientras invertimos miles de millones en aplicar inteligencia artificial para predecir enfermedades o desarrollamos terapias genéticas de precisión asombrosa que cuestan fortunas, cabe preguntarse si no estamos cometiendo exactamente el mismo error.
Ya ves.
Estamos diseñando la medicina del futuro ignorando las desigualdades estructurales, la pobreza o la falta de saneamiento básico que, hoy en día, en gran parte del mundo, seguirán haciendo que todas esas maravillas tecnológicas fracasen miserablemente. Ahí queda eso.